temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigos y amigas de Tejiendo Palabras, un cordial saludo a todos ustedes y bueno, gracias por acompañarnos de nuevo a este su programa radial del Bachillerato CINEP. Antes de comenzar nuestro tema de hoy, quiero informarles que el área de Ciencias Sociales del CINEP desea extender una invitación para que todos participen en el gobierno escolar. Para mayor información, comunicarse con la tutora Karen Moreno al correo karen.moreno@unat.edu.co o conmigo, Jairo Molina, al correo jairo.molina@unat.edu.co. Quedan todos invitados. Bueno, el día de hoy nos acompañan nuestros compañeros, estas personas que a través y a lo largo de los diferentes programas que hemos tenido nos han estado siempre acompañando aquí con sus voces y con todo su ímpetu para poder generar radio para ustedes, estudiantes del Bachillerato UNAT. Así que el tema de hoy es cerrar y concluir el ciclo de problemas sociales que se viven en la ciudad de Bogotá. Anteriormente vimos problemas relacionados en Bogotá sobre el tráfico, el transporte público, algunos problemas sobre la indigencia. También vimos el problema que se ha presentado por la masificación de bicicletas y aglomeración de vendedores ambulantes en las ciclorrutas. Pero hoy tenemos unos temas también que hacen parte de esas problemáticas sociales. Uno de ellos tiene que ver con el desplazamiento. Las personas desplazadas que vienen de otras regiones y que salen de sus tierras por culpa del conflicto armado y llegan a la capital de Colombia. También tenemos algunos problemas que se ven y que afectan a algunas localidades de la ciudad, como es el caso de los barristas, cuando se dejan llevar por las pasiones desmedidas. Por otro lado, también tenemos la drogadicción, que es un tema que realmente asombra por los altos índices de drogadicción, sobre todo en la juventud, en la ciudad, y también tenemos algo relacionado con impacto ambiental y feminicidio. Así que todos sean bienvenidos. Un cordial saludo para la mesa de trabajo. Hola Juan, ¿cómo te encuentras?
Bien, sí señor. Contento por estar un día más aquí en la radio. Esperamos seguir grabando, haciendo transmisiones. Gracias.
Bueno, perfecto Juan. Cuéntanos, tú tenías algo que comentarnos acerca de las barras y cómo se ha manifestado y se ha proliferado este fenómeno en la ciudad de Bogotá.
Pues todos sabemos que el barrismo es como, es una cultura, es una tribu urbana, ¿no? Y pues la verdad yo pienso que la mayoría de jóvenes que caen ahí, tal vez al inicio cuando son jóvenes, se dejan influenciar por, tal vez por sus amigos, no sé, por el equipo que le gusta a su familia, pero ya ellos llegan al límite de como dejar el estudio y buscar como una vida más productiva, ¿no? Entonces entran en este mundo de las barras bravas. Y es un mundo donde hay drogas, donde hay violencia, donde hay que vandalismo. Y muchas veces esas personas se dejan llevar tanto que son capaces de dar la vida por su barra y por su equipo, ¿no? Estos días estaba viendo con mi papá un programa en el que mostraban las barras y decían que ellos a veces, muchas veces roban a la gente por conseguir plata para las boletas, ¿no? Entonces esto genera delincuencia y no permite que tal vez la sociedad pues tenga un avance mejor, ¿no?
Sí, sobre todo había una tradición hace mucho tiempo donde papá, hijo, mamá, abuelito, abuelita iban al estadio y todos compartían juntos viendo a su equipo y hoy en día pues eso ya no se puede.
Sí, ya la violencia no permite eso casi. O sea, las barras se toman, tienen de por sí los nombres de las barras tienen como el nombre de la tribuna y se la toman y ya no dejan entrar a nadie. Y si ven a alguien con una camisa de otro equipo ahí, son capaces de matarlo.
Sí, tristemente son actos irracionales, comportamientos intolerantes que pues generan una falta de cultura ciudadana. digamos, tú, digamos, poniéndote en los zapatos de un líder barrista, como líder barrista, ¿tú qué harías? ¿Qué mensaje le llevarías, digamos, si fueras un líder a esas barras que diriges?
Pues, la verdad, yo como si fuera líder de, de una barra, pues, hay unas barras que son... Por ejemplo, hay una de la de la equidad, son personas que son buenas personas, ¿no? Son familias, pero es que hay barras que por sí ya desde los líderes están, son personas malas, ¿no? Que los influencian a robar, a matar por una camisa, por un color. Pero yo pues les diría que no tomen tan a pecho el color, ¿no? De una camisa, sino como la amistad en el fútbol. Estos días estaba viendo el... como en la Champions League hubo un partido del Borussia Dortmund contra el Mónaco y fue aplazado por una bomba que hubo, un petardo que hubo, un atentado. Entonces muchos hinchas del Dortmund les dieron posada a los del Mónaco para que se quedaran una noche ahí. Y pienso que eso es bueno, ¿no? Compartir más allá de la violencia.
Sí, eso es un claro ejemplo el que das. Sobre todo cuando mencionas esta parte de que allí ya hay como una empresa, ¿no? Donde no solo se va a apoyar y alentar al equipo, sino que también hay distribución de sustancias psicoactivas, psicotrópicas, licor, también armas. Bueno, un tipo pues de mercado se está manejando allí dentro de esta problemática. Hemos notado que ha bajado un poco la intensidad, pero eso en cualquier momento vuelve y estalla. Y es que se muestra y hay estudios que dicen que todos los alrededores, todo el alrededor, la parte circundante pues del estadio del Campín es la que se ve más afectada por esta clase de actos, ¿no? Entonces realmente pues ese es el mensaje para todos los barristas y para las personas amantes del fútbol. Amar el fútbol, pero controlar las pasiones desmedidas.
Con tolerancia.
Así es. Bueno, y nuestra integrante femenina del grupo, siempre nos acompañan muchas mujeres acá en esta mesa de trabajo, pero hoy te tocó a ti sola, Mariana. ¿Cómo te encuentras?
Sí, hola, buenas tardes. Muy bien, muy feliz, contenta de estar acá otra vez.
Ok, perfecto, Mariana. Me interesa mucho lo que has investigado acerca del desplazamiento forzado. Y cómo, pues, por culpa del conflicto armado que se vive en Colombia, el epicentro, ¿no? Para todas esas personas víctimas de dicho conflicto es la capital de Colombia.
Sí, pues, como muchos saben, hay varias cifras que dicen que Colombia es el tercer país con más desplazamientos forzados en el mundo. O sea, le ganamos a Siria y hay muchos países que tienen muchos problemas de violencia. Y entonces, y bueno, esos problemas afectan mucho, por ejemplo, a los indígenas. Y pues ellos buscan como una ciudad donde puedan conseguir un trabajo y eso. Y la mayoría, o sea, como el punto, la preferencia es Bogotá. Son las ciudades grandes y sobre todo Bogotá.
Bueno, amigos, después de escuchar los planteamientos de Mariana, que posteriormente nos seguirá informando más sobre este fenómeno que se ve en la capital de Colombia, los invito a que vayamos a nuestro primer corte de comerciales. No se vayan, ya volvemos.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Amigos, amigas, gracias por su cordial espera. De nuevo aquí, haciendo parte en el segundo bloque del programa Tejiendo Palabras, su programa radial, programa de bachillerato UNAD, Les quiero recordar que hasta el 24 de abril están las inscripciones para que te matricules y hagas parte de los mejores. Matrículate ya y cumple tu sueño de ser bachiller. Bueno, como lo venía contando Mariana acerca del desplazamiento forzado, que tristemente lo vivimos y lo seguimos vivenciando en nuestro diario vivir, a Bogotá es como uno de los epicentros donde todas las personas víctimas del conflicto llegan, sobre todo las poblaciones indígenas. Pero mi pregunta es, Mariana, ¿el Estado qué ha hecho para poder ayudar y pues mejorar las condiciones de vida de esas personas indígenas desplazadas de sus lugares, de sus comunidades y que llegan a Bogotá?
Bueno, pues se supone que ellos dan unas ayudas, ellos como que proponen dar casas y como oportunidades laborales, pero lo hacen con muy pocos. O sea, pocos tienen la oportunidad de recibir esas ayudas que el gobierno les está ofreciendo. Entonces, como no tienen esas posibilidades y tienen otro idioma y no están acostumbrados como al trabajo que se vive acá en Bogotá, que es como más fuerte, como más
acelerado.
Sí, todo es más rápido. Entonces, ellos lo que terminan haciendo es pidiendo plata. Muchos trabajan, pero otros piden plata. Y pues a veces hay como mamás que se paran con sus hijos a pedir limosna como en esquinas o algo así. Y muchas personas se preguntan que por qué les dejan hacer eso si se supone que no pueden utilizar a los hijos para eso. Pero entonces es porque hay como una ley que prohíbe que se paren a los niños de sus mamás por acompañarlos a sus padres a pedir plata, porque igual es una manera de subsistir. Pero ya cuando son utilizados, cuando los niños son utilizados para pedir plata, ya es diferente. Entonces ahí sí pueden, el ICBF y todo, puede entrar y quitarles al niño y eso. Pero también hay varias cosas que se están, las autoridades y todo, están preocupadas porque hay una gran posibilidad de que haya como una red de mafia también en eso. Entonces ellos les obligan a pedir plata y pues tienen que rendirles cuentas a ellos.
Bueno, sí, lastimosamente hay gente que se aprovecha de esa situación. Y mira que lo que cuentas no es muy alejado a la realidad, en la cuestión de que muchas veces tú ves a la mujer que viene de alguna comunidad indígena y siempre ves a la mujer con el niño pidiendo dinero. He escuchado muchos casos donde la mujer es la que sale a pedir o como a buscarse el sustento, ya que el hombre se queda en casa. Entonces acá se ve como una especie de machismo y la mujer es la que se ve como totalmente vulnerada y expuesta a los peligros de la calle, y también pues se llevan a sus hijos y ellos también por ende se exponen a los múltiples peligros que se pueden encontrar en la capital. Y bueno, es un tema que realmente el Estado debe pensar mucho mejor y brindarle unas condiciones a estas personas que lo han perdido todo por culpa del conflicto. Pero no solamente los indígenas también han sufrido este infortunio, también lo han sufrido los campesinos, estas personas que trabajan tanto el campo, el sector rural, para traernos los alimentos a la ciudad. Comunidades también afrodescendientes son las que sufren estos infortunios. Yo les quería comentar a ustedes un dato muy interesante acerca de otro de esos impactos que se dan en nuestra ciudad, y es el caso de los humedales. Ustedes saben que los humedales son una de las fuentes hídricas más importantes que tiene la ciudad, al igual que los páramos y los cerros. Pero en este caso los humedales corren un gran riesgo. Los humedales tienen unas amenazas totalmente muy muy significativas y que está en todos poder resolver esos conflictos y para salvar a los humedales. Por ejemplo, se dice que una de las amenazas más grandes de los humedales son las urbanizaciones. Ustedes saben que cuando se construye se quiere acaparar totalmente los terrenos y con ello pues el humedal puede desaparecer. Y si se construye cerca del humedal, pues muchos residuos van a caer a estos mismos. También se dice que otra de esas amenazas son las invasiones, las basuras, cuando personas sin cultura arrojan estos desperdicios a estos lugares tan importantes. Igual que escombros. Y bueno, también hay un descuido y la poca protección por parte de las entidades del distrito. Entonces miren la importancia de los humedales para la ciudad. Es un ecosistema que brinda la vida para nuestra capital. Así que pues bueno, conciencia, todos conciencia con estas fuentes que dan vida a la ciudad. Bueno, ya que les compartía esto, también hay otro tema de esos problemas sociales que vive Bogotá. Ya hemos hablado del desplazamiento, ya hemos hablado de las barras. También hemos hablado del impacto ambiental en el caso de los humedales. Pero también tenemos algo que preocupa mucho a la juventud capitalina. Y bueno, también a las nuevas generaciones. Y es el caso de la drogadicción. Entonces aquí tenemos a nuestro compañero Adrián. Adrián, de nuevo bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo te encuentras?
Bien, sí, señor.
¿Cómo va todo, Adrián?
Bien.
Perfecto, Adrián. Cuéntanos, ¿qué tienes para contarnos sobre la drogadicción?
Bueno, como ya todos lo sabemos, la drogadicción es algo malo para la sociedad en cuanto a calidad de humanos se refiere. Pero les quiero compartir un dato, y es que más daño que la drogadicción, así drogas como, no sé, la marihuana, la cocaína, la heroína y estas drogas que se consideran más dañinas que cualquier otra al ser humano, pues no son más dañinas que las que consumimos a diario. Por ejemplo, está demostrado por un estudio que hizo la Universidad Politécnica de Valencia que hace más daño al cerebro el alcohol que la marihuana. Entonces, pues el problema no está tanto en el daño cerebral que hagan, sino en el efecto que hagan. Y sé que sonará controversial y se armará una gran polémica por esto, pero la solución, sinceramente, es a nivel nacional, no digo tanto, pero sí a nivel social, sería, sonará loco, pero legalizarlas. ¿Por qué? Porque es que tengamos en cuenta que cuando un producto es legal, empieza a pagar impuestos, empieza a tener menos público. Entonces, como a los consumidores empiezan a ver que esto ya no es prohibido, entonces pues no le van a poner como tanta atención. Ahora digamos que el tiro nos salga por la culata, que se dispare la venta de esto. Entonces, lo que pasaría es que se recaudarían más impuestos, porque es un negocio legal y por lo tanto tiene que pagarlos. Y esos mismos impuestos se podrían usar para sacar a estas personas de la drogadicción.
Con campañas de rehabilitación y todo lo demás. Bueno, realmente pues es un tema que pues se ha visto a diario en la ciudad. Y digamos, desde la parte de la infancia. ¿Tú cómo has visto o qué percibes de lo que sucede en Bogotá con la drogadicción?
Pues en la parte de la infancia sinceramente sí se ve muy afectada. De hecho, yo no sé si ustedes han pasado por la avenida Cali en la estación Patio Bonito como a las 9, 10 de la noche. Y niños de no más de 13 años, 14 por mucho, en el andén fumando drogas y todo este cuento. Y también en la avenida Jiménez, ahí cerca la Jiménez en la estación
Tercer Milenio.
También lo mismo.
Bueno, entonces ya vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya nos explicará más profundamente y nos dará Adrián una reflexión sobre qué es lo que le podría esperar a la juventud bajo el dominio de la drogadicción en Bogotá. No se vayan, ya regresamos. Este es su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, bienvenidos a este tercer bloque, nuestro último bloque del programa Tejiendo Palabras, aquí con nuestros compañeros que aportan sus voces para llegar a ustedes con la mejor información, anécdotas, datos curiosos y demás en este programa. Les recuerdo que hasta el 24 de abril tenemos matrículas, así que ¿qué esperas? Matricúlate y cumple tu sueño de ser bachiller con los mejores aquí en la UNAD. Bueno, chicos, ya teniendo un poco ya abarcados estos temas sobre las problemáticas sociales y finalizando ya con este ciclo de problemáticas sociales en Bogotá, me llama mucho la atención lo que nos comenta nuestro compañero Adrián sobre que los obstáculos, ¿no?, que hay con la drogadicción, ¿no?, y también al mismo tiempo cómo el legalizarla podría ser una manera para de esta forma reducir más esta epidemia, por decirlo así. Y bueno, cómo con impuestos que se le pueda sacar a esta legalización ayudar a las personas que han caído en el vicio. Pero bueno, mi pregunta que se había contemplado antes de el segundo corte comercial, Adrián, era ¿qué le puede esperar a esta juventud? ¿Qué le puede esperar al futuro de Colombia si se continúan observando, digamos, índices altos de drogadicción y si se superan los actuales?
Pues, si se superan las actuales, que ya sinceramente lo veo muy difícil, la verdad es que no sé sinceramente qué nos espere tanto como juventud, sino como Colombia. ¿Por qué? Porque es que si la drogadicción en Bogotá, solo en Bogotá, tiene un índice bastante alto, ahora, si se superan estos índices, la juventud inmediata no va a ser tan afectada. Va a ser, no sé, de aquí a 10, 11 años, por ahí. Y si esa juventud de aquí a 10, 11, 12 años es la afectada y nosotros, pues, la que percutimos. Pero, ¿qué moral tendríamos nosotros de repercutirla si nosotros desde ahora no frenamos esto? O sea, no tendríamos ningún derecho a repercutir sobre estas nuevas personas que llegan al mundo.
Uh-huh. Bueno, ahí quién tendría la obligación de, digamos, tomar las riendas y el control de esto. La pregunta es abierta para el que la quiera contestar. ¿Quién debe tomar las riendas? ¿El Estado o el hogar? Desde la casa.
Yo pienso que desde el hogar, ¿no? Cada uno educa a su hijo como quiera y si le va a enseñar a ser un drogadicto, pues es la vida que le espera.
Yo creo que las dos tienen el mismo peso porque, pues, creo que lo dije la vez pasada, es tema de educación. Entonces, si eso lo esconden y se escandalizan al notar que el hijo escucha como la palabra droga, entonces, como que eso es lo que hace que uno... que cojan como esa...
satanización.
Sí, eso. Y pues el gobierno podría hacer lo que dice Nicolás, que digamos la legalización sí sería buena en ese sentido, porque ya no va a ser como esa adrenalina de hacer las cosas como, sí, prohibidas.
Pero yo creo que legalizar la droga puede ser un riesgo, ¿no? Porque tal vez no salga el plan como se espera y tal vez el país caiga tal vez en generaciones de drogadicción, ¿no?
Es que yo creo que lo que pasa, digamos, la marihuana no hace tanto daño. Pero ya digamos que sea el boxer y todo eso, ya son drogas que no son sintéticas y hacen mucho más daño al cuerpo. Esas son como las que más generan adicción y más daño en el cuerpo.
Bueno, lo que Juan dice, que digamos que esto empiece a ser más consumido, que el tiro no salga por la culata. Entonces lo que yo dije ahorita, que con toda la plauta que en impuestos que esto va a recaudar, podríamos sacar a estas personas que están consumiendo de consumir. Y me acuerdo que yo un día estaba hablando con una amiga y ella me dice, pero debería ser ilegal por lo menos por respeto a sus víctimas. Y pues la verdad es que yo digo que no. ¿Por qué? Por el mismo respeto a esas víctimas. Porque algo que me quitó un familiar puede no devolverme a ese familiar, pero digamos como darme una vida mejor y darle una vida mejor a mi familia y a los míos y alejarlos a ellos también de esto. Porque si uno ya cometió el error una vez, no creo que lo cometa dos veces.
Uh-huh. Bien, tiene sentido. Muchas personas han perdido un familiar, han perdido amigos, han perdido seres queridos y estimados por por esta problemática, pues que realmente se ha avasallado, ¿no?, en todos los rincones de la ciudad y que pues no perdona estrato. Eso va para todos los estratos. Eso no es, digamos, el estrato más vulnerable o menor que hay en la ciudad de los 6 que existen. A todos los toma.
Y otra cosa que yo critico mucho es que, bueno, esto es ilegal y todo este cuento, y por lo tanto genera víctimas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio y este negocio es ilegal, entonces, digamos, hay otro negocio que me hace competencia, pero que es legal, o también es ilegal, y no tanto que me hace competencia, sino que afecta a mi negocio. Entonces, yo no puedo llamar a la justicia o a la policía para que sancionen a este negocio que me está afectando el mío, precisamente porque el mío no es legal. Entonces, pues, ahí me tocaría a mí tomar justicia por mis propias manos. He ahí la causa de tantos muertos y tantas víctimas y el desplazamiento y todo este cuento.
Bueno, ya veo. Así que, bueno, ya para cerrar nuestro programa, unas conclusiones muy notorias que podemos destacar en el día de hoy por parte de todos aquí que hemos reunido nuestras ideas y que hemos llevado a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes del bachillerato UNAD, estas reflexiones y, bueno, todas estas notas que se han comentado acá. En el caso de las barras, por ejemplo, la mejor conclusión es disfrutar el fútbol, disfrutar la amistad en la barra, alejarse de las pasiones desmedidas, alejarse de las influencias, de esas malas amistades que acercan a tantos jóvenes a cometer actos de intolerancia. En la parte del desplazamiento, bueno, el Estado, que se ponga la mano en el corazón y que, bueno, Colombia pueda reflexionar de que estas personas merecen volver a su hogar, merecen de nuevo recuperar sus tierras, sus territorios y de esta manera no olvidar su identidad. En el caso del impacto ambiental, reflexionar. El agua, los humedales, esas fuentes, esos ecosistemas deben ser cuidados. ¿Qué le vamos a regalar al futuro de las nuevas generaciones si ya no hay humedales? Y bueno, en el caso de la drogadicción, tener en cuenta, digamos, esa bella inspiración de que desde el hogar se debe comenzar la educación para evitar tener una comunidad o una sociedad contagiada por la epidemia de la droga. Bueno, todos ustedes, les agradezco su cordial asistencia, el escucharnos y, bueno, tenernos siempre ahí de referente, porque este es su programa Tejiendo Palabras, el programa de bachillerato para estudiantes del bachiller UNAD. Hasta pronto y mil gracias.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co. Way.